Buenos días otra vez. Hoy es el primer día del invierno. También es el día de número 8 de la celebración de los judíos que celebran Hanukkah. También es el cumpleaños de mi esposa. Leña, ¿gustas ponerte en pie? Sí, mírenla, ahí está. Ahora abran sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan y capítulo 1. Si ustedes sumarizaran la Navidad en una frase, ¿qué sería esa frase? Esta fue una pregunta que se puso en la internet hacia de esta temporada. Si una persona sumariza la Navidad en una frase, ¿qué sería la frase? Y la respuesta es interesante. Este individuo que la puso se llama Greg y dice, quiere decir televisión en forma mala, mucha comida, cacahuates y una temporada bien fría. Eso es lo como Greg sumariza. Run también dice en una palabra, yo diría alcohol. Y luego un maratón de borrachera, después seguiría una euforia, dice, y yo creo que lo puedo sumarizar en una palabra, negatividad. Mucha gente continúa simplemente diciendo es otra vez la Navidad y esto devalúa nuestro glorioso evento. Naturalmente que este es como esta gente entendieron la Navidad, hablan de comida, cacahuates, alcohol o eventos de valor. De repente en nuestro país ya no va, si nos damos cuenta, no, nuestra nación ya no dirá, no podrá decir Feliz Navidad, sino celebraciones invernales. Nuestra cultura tenemos todavía la costumbre de cambiar regalos. Nos preguntamos, nos preocupamos si hemos encontrado regalos para todos y algunos se sentirán ofendidos. Es una situación difícil. No debemos de malentender. Hace algunos años alguien en verdad puso qué tantos esfuerzos se gastan para celebrar la Navidad. Y en ese año los americanos usaron 28 millones y punto rollos de papel para envolver regalos. Esa es una perspectiva. También 16 millones y punto de paquetes de moños, 300 millones y tantos de tarjetas navideñas, también millones de árboles navideños. Entonces, otra vez, la pregunta, si sumarizáramos la Navidad en una frase, ¿qué sería la frase? Y si alguien debe de contestar esto correctamente, tiene que ser los cristianos, porque los cristianos celebramos Christmas en forma correcta. Se oye bien porque se menciona Cristo, decimos Christmas, o sea, Navidad de Cristo, festividad cristiana. El cristiano tiene la palabra, entre los cristianos celebra Navidad, que quiere decir Festival del Nacimiento de Cristo en forma correcta. Yo estaba pensando acerca de esto durante esta semana y fui a ver los mensajes navideños que he presentado y traté de ver qué es lo que había yo predicado en el pasado acerca de qué es Navidad. Y me encontré que hay como 700 formas de describir Navidad en la internet, en la página que se llama Google. Y parece ser que cuando pongo la palabra Navidad, dice, quiere que seas más específico, tienes que decir qué quieres, qué buscas. Saludos navideños o los orígenes de la Navidad. También les puedo explicar que se puede sumarizar todo esto en una simple frase. Se encuentra en el capítulo 1 del Evangelio, el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También lo podemos dividir en otras frases más fácil. Simplemente podemos decir la palabra vino a ser carne. Tomamos esas tres palabras. Palabra fue hecha carne. Si muchos se preguntan, ¿qué es el significado de la Navidad? Esto es lo que quiere decir. La palabra vino a ser carne. Eso es el tema. Esto es la idea. Lo que él enfoca en completamente, que la palabra vino a ser un ser humano. Nosotros todos sabemos la respuesta, es lo que cristianos hacen todas las Navidades. Casi siempre la respondemos bien, pero hay veces que alguien dice, esto se ve muy misterioso, y es casi imposible entender todo. Aún Pablo se expresa y dice, este misterio es grandísimo, de que Dios se manifestó en carne. Esto es lo que es la Navidad, como en su propia concha. No vamos a extendernos tanto, sino que vamos a entrar en el poquito tiempo que tenemos aquí. Vamos a ver estas tres palabras. El verbo se hizo carne. Eso es lo que vamos a estudiar. Que aquí vemos que vemos a Cristo en esta frase, en estas tres palabras. Nos dan su identidad, nos dan su actividad y también nos habla de su humanidad. Estas tres formas, su actividad, su humanidad y quién es él. Vamos a ver en esta frase. Vamos a ver el primero. Palabra o verbo. Esto es interesante que Juan nos usa eso para describir a una persona. Es una forma de hablar. Señores y señores, les presento el verbo o la palabra. No parece que nuestro entendimiento lo acepta o lo entiende. Juan continúa este pensamiento con que comenzó en primer capítulo. Vamos a ver el verso 1 de capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este, ahora que la palabra se le da el pronombre, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que entendemos aquí es que había una persona que estaba en Dios, que era Dios también. Verso 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Vamos ahora a ver el verso 14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley fue por Moisés dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Obviamente está hablando de Jesucristo. Es la identidad de lo que es palabra o verbo. La palabra fue Cristo. A Juan le agradaba esta descripción porque no es esta la única forma en que él describe. Escribió otro libro que se llama Primera de Juan, una epístola muy pequeña aquí en el Nuevo Testamento. Interesantemente usa la misma descripción. La vamos a leer. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, que oímos y que lo hemos visto con nuestros ojos y que nuestras manos lo palparon, que es la palabra de vida. Ustedes habrán pensado que cómo se imaginaban los discípulos al saber que estaban con Jesús y pasaban por el proceso de descubrir que él en verdad era con quien estaban. El día que ellos llegaron a entender esto, ¿se imaginan? Este Señor es Dios mismo. Lo vemos, lo oímos, podemos tocarlo. Podemos comer pan con Él. Esto era vida. Esta distinción que decimos palabra o verbo vino a ser vida, en verdad es una designación que se utilizaba en el primer siglo para los judíos y los no judíos o gentiles. Explicaré. En unos libros que se les llama los libros Targumes de los judíos, los interpretaban, se traducieron como escrituras del Nuevo Testamento. Estos libros a veces usaban el término, en el término arameo o hebreo, M-M-R-A, memra, que quiere decir palabra. Ese es el término que se utilizaba en estos libros, targumeos, para referirse al nombre de Dios. Recordamos que ya hemos estudiado que el nombre de Dios era tan sagrado para ellos que no ni se atrevían a mencionarlo. Usaban términos, la palabra, simplemente se referían a Dios como la palabra. El término memra es una expresión de Dios mismo. Es como decir, usamos palabras para presentar un mensaje. So, en ese caso, la palabra era la expresión de Dios. Este término palabra se lo utilizaron 1,300 veces en sus escrituras para describir una humanidad que aquí aparece como verbo o palabra. Este es los judíos. Vamos a ver cómo lo utilizaban los gentiles o qué término usaban los gentiles. Los filósofos griegos querían tener una explicación del universo, porque es el universo lo veían que había orden, el sol sale, el sol se mete, venían también las cuatro temporadas del año, y ellos sabían que los astros tenían ciertas órbitas, entonces ellos racionaban que había una orden. Estos filósofos que se llamaban Herodes Clitas, dice, los principios, y esto principio se llama verbo. Todos los lectores de Juan ya habían sido griegos o gentiles. Para ellos, el principio era que la palabra dominaba todo el universo. Para los hebreos, o en hebreo era Dios, o el comunicador máximo, Jesucristo. Ante los ojos de Dios fue la forma máxima de comunicar con nosotros los humanos. Hay muchas formas que Dios podía comunicar a través de la historia. Pensemos, Dios podía enviarnos una carta, que en verdad es una carta. Este libro que llamamos Biblia es una carta que Dios nos mandó, la mandó escribir con su propia mano para decirnos quién es Él y qué es lo que Él espera de nosotros. Dios podía también enviar representantes. Es exactamente lo que eran los profetas. Los profetas venían y decían, esto es lo que dice Jehová, y lo escribían. Esto es lo que Dios ordenaba. Dios también podía dar una información formal. En esta forma lo hizo porque la gente puede ver los milagros. Que Dios, en esta forma Dios se revela a nosotros, pero la forma máxima de comunicación es que Dios en verdad viniera, estuviera entre nosotros. Vamos a ver lo que dice Hebreos 1:1. Dice, en el pasado Dios nos habló a nuestros antepasados a través de los profetas, en muchas formas y diferentes ocasiones, pero en estos últimos días nos habló por su propio Hijo, al cual Él designó como heredero, y porque es el creador del universo. El Dios es la radiación, la representación exacta de su ser. En lugar de que Dios nos hablaba de las afueras, Dios vino y habitó entre nosotros. Dios vino a vivir en nuestra vecindad. Siempre me agrada la historia de este niño que estaba llore y llore durante la noche y decía, papá, yo estoy, tengo miedo. Papá no se quiera levantar hasta que simplemente le decía, papá, hijo, duérmete, aquí estoy. El chamaco continuaba llorando y decía, por favor, tengo miedo. El papá dijo, hijo, ¿sabes bien que Dios está contigo? Él no fue suficiente para este niño. Dijo, papá, a mí no me importa si Dios está aquí. Yo quiero que esté conmigo alguien que tenga piel. Esto es lo que es Jesús. Dios vino en forma carnal. Esto es lo eterno, que es la palabra. Vamos a ver la palabra del verso 14, la actividad. Juan, después de que vino a ser el verbo, vino a ser, el ser. Pensemos que en sus mentes se dibuje un cambio. Cuando tú vienes a hacer algo diferente que no eras, un cambio toma lugar. Tú eras algo, pero viniste a hacer algo diferente. La palabra vino a ser, en primero, no siempre era carne, vino a ser carne. Primero existía en algo diferente, que era Dios. Al principio era el verbo y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esto es un círculo que no se hace un círculo. La culminación de este pasaje es el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Esto es una forma que pudo, una expresión de la encarnación, ahora la membra, o sea, el logo, el verbo, nació. Ha nacido. Por eso es que celebramos cada Navidad de que el niño nació en Belén. Es a lo que se refiere la Escritura. De vez en cuando, 1 Timoteo 3:16, que ya lo hemos leído, dice, los grandes misterios de Dios es que Dios se manifestó o se reveló en carne. Eso es lo que vino a ser. A los Galatas capítulo 4 y verso 4 dice, cual cumplimiento del tiempo, Dios envió su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso es lo que vino a ser. Filipenses capítulo 2, este gran pasaje que dice, Jesús, siendo en forma de Dios, no se consideró, pero se nació entre nosotros o se vació a sí mismo. Se vació a sí mismo, tomando la forma de un siervo y ser igual a un hombre. No quiero que me malentiendan, pero es que tomo lugar de explicarlo interiormente, no exteriormente. Quiero que piensen que el cambio de lo que antes era a lo que ahora es, antes de lo que era. Lo que cuando decimos que vino a ser y tomó un cambio, vino a ser algo con todo lo que ya era. Entonces, Jesús vino a ser humano totalmente, siendo a la vez siendo divino. La divinidad nunca cambió. Muchos creen que Dios vino, Jesús vino a la tierra y después que estaba en la tierra era hombre y luego vino a ser Dios otra vez. Jesús, siempre Dios, cuando era un niño en Belén, en su crecimiento, en la cruz y en su resurrección, siempre fue eternamente Dios, pero vino a ser hombre para habitar entre nosotros. Ahora en Belén tenemos al Dios, al infinito, encarnado. Les voy a decir por qué esto me fascina y quiero explicar esto tan exactamente. Lo que quiero decir es que muchos cristianos han hecho por miles de años. Los últimos 2000 años se han desarrollado diferentes tiempos de crisis entre los cristianos acerca de quién en verdad es Jesús. La primera crisis tomó lugar cuando Juan escribió esta carta. tan rápido así después de que la existencia del Señor Jesucristo. El primer grupo se le llamaban agnósticos. ¿Ustedes han oído los agnosticismos? Era un grupo de personas que negaban la humanidad de Jesucristo. Fue la primera herejía que existió. Decían que Jesús no había sido humano. Los agnósticos enseñaban esto. Ellos creían que Dios era tan puro y que en verdad ni podía conectar con la humanidad. So, Jesús no era un ser humano. Simplemente parecía ser humano. Se veía como una persona humana que en verdad no era humano. No tenía carne, según ellos. Algunos años después, otra herejía se desarrolló en dirección opuesta y decían que Jesús y estos seguidores del arrianismo decían que Dios era siempre una forma, que Jesús era un arrianismo. De ahí comenzó la creencia de los testigos de Jehová, de que ellos niegan que Jesús es Dios. Ellos dicen que simplemente eran credos que la gente desarrollaban. Y me alegro mucho por los credos que han escrito algunos cristianos para justificar quién era Dios o qué es su creencia en Dios. Les voy a mencionar dos cosas aquí. Una de un credo antiguo y uno de navideño, que defiende esto de una forma hermosa. El número uno, el credo más famoso de todos, ustedes lo aprendieron cuando eran niños, el credo de los apóstoles. Como 300 dirigentes se reunieron para contrarrestar esta creencia arrianismo. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, eterno, engendrado del Padre, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de una sustancia o de un ser que era el Padre. Esto fácilmente de entenderse. Después vino otro credo que se llamaba el credo de Atanasio. Les voy a decir ahora el credo navideño. Quizás ustedes lo cantan cada Navidad, cuando los músicos cantaban teología. Este es muy famoso por Charles Wilson de 1739. Dice, los ángeles cantan. Dice, Cristo, desde las alturas en los cielos, Cristo, el Señor eterno, a través del tiempo vino a ser descendiente y nació del vientre de una virgen. Se reveló en carne lo que nuestros ojos han visto, la deidad de Dios encarnada. Como hombre, vino como hombre y habitó entre nosotros. Los ángeles cantan gloria al rey recién nacido. Una explicación hermosa. Aquí dice, aquí está Jesús, la palabra eterna, la deidad de Dios se reveló a los humanos. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Jesucristo era Dios totalmente y a la vez un hombre completo, no una ni otra cosa, sino que era completamente un Dios completo y un hombre completo. Entonces, ¿de dónde comienzan estas algunos que dicen, "Yo creo que Dios era hombre"? O que era un buen hombre, no era un buen hombre. Jesús dijo, yo soy el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fue como algunos le declararon en su cara, Pedro dijo, tú eres el Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. La tercera forma que vemos en este nos habla de su humanidad. Lo que vino a ser, este es el resultado de lo que él vino a ser, o la palabra vino a ser carne. Detengámonos aquí cuando dice, el verbo fue hecho carne. Ahora Dios es una persona humana. Es casi imposible para nosotros poder concebir y entender esto. El que es más grande que el universo vino a hacer una cosa tan pequeña de poder habitar en el vientre de una virgen? Dios fue el que vino a ser un embrión, creció en el feto, vino a ser adolescente, creció a ser un adulto. Entre más pensamos, es más complicado se nos hace. Como Phyllis Yancey trató de ayudarnos, imagínense por un momento que tú vengas a ser otra vez un niño. Traten de imaginarse ustedes. Regresar a ser un niño, ir al vientre de tu madre. Aprender otra vez el idioma. Tus músculos volverán a crecer. Entonces sé lo que nos está diciendo. Dios como un feto. Imaginémonos también venir a ser como un caracol en el mar. A ese día, el creador de todo lo que es, el creador de lo que existe, vino a ser un niño que dependía de alguien más. Yo creo que a toda temporada navideña es una experiencia hermosa que tenemos que aceptar. Dios nos habla, y vemos las culturas, la cultura se desarrolla, y nos damos cuenta que todo lo que estamos viendo es celestial. Los ángeles cantan la gloria del Padre, el Espíritu del Padre, y luego venir aquí a estar con nosotros. Con razón Jesús dijo en el capítulo 17 de Juan, dice, Padre, restáurame aquella gloria que tuve contigo aún antes que el mundo existiera. El Verbo vino a ser carne y habitó entre nosotros. Aquí hay una pregunta que tenemos que contestar. Cada Navidad, ¿por qué? ¿Por qué esto? De todas las cosas, ¿por qué Dios vino a ser carne? ¿Por qué podemos decir la palabra vino a ser quizás frijolitos? El mundo vino y se apareció al mundo. ¿Por qué es que Juan usa el término? Que no dudemos que el Verbo vino a ser carne. Vamos a ver dos razones. La primera razón es redención. ¡Redención! Es como si había un punto en el calendario de Dios que le dijo a su hijo, este grupo de gente son pecadores en la tierra y no hay una u otra forma de traerlos aquí, al menos que presentemos un sacrificio sin pecado, y el hijo fue enviado. Al cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso es lo que es redención. La Biblia lo dice, explica fácil en Hebreos. Dice, Jesús fue creado un poco menor que los ángeles porque sufrió la muerte. Verso 14, la misma idea. Porque los hijos de Dios, humanos, hechos de sangre y carne, Jesús también vino a ser hecho carne y sangre porque solamente con su muerte podía enseñarle al diablo que él tiene el poder de la muerte. Veamos lo que vemos cada Navidad que lo vemos un niño en el nacimiento. Tenemos que pensar que nació para morir. Ese era su propósito, redención. Es como si cuando él estaba en la cruz, formó un puente con una mano, tomaba la mano del Padre y con la otra mano tocaba a la humanidad y los unía, cerrando aquel vacío que había. Otra forma que podemos verlo es representación. Imaginémonos lo que sería si tuvieras una prueba en tu vida o perdiste a un ser querido o tuviste una pérdida económica y vas a un consejero, y un consejero que nunca tuvo un problema en su vida, nació en una familia rica, nunca tuvo pruebas, nunca había enterrado a nadie de sus seres queridos. Tú vas a ir a confiarle tus problemas, tus luchas. ¿Tú crees que él entendería tu problema, tu dolor? No, él tendría que haber experimentado algo como lo que tú estás experimentando. No solamente por redención, sino para representación. Cuando tú oras a Dios, hablas con alguien que lo entiende. Porque él ha estado en nuestra vecindad por mucho tiempo. Es el punto que nos enseña en el capítulo 4 de Hebreos, en el verso 15 y 16, dice que este sumo sacerdote, que es Jesucristo, entiende todas nuestras debilidades, porque Él confrontó todas las pruebas que nosotros, con todo y eso, sin pecado. So, vendremos con valor al trono de Dios, y ahí recibiremos de su misericordia, y recibiremos gracia, que es lo que más necesitamos. Tú oras a Él y presentas tus sufrimientos, tus pruebas, tus dificultades, y el Padre está en su gran trono. Desde allá te dice, te entiendo, yo sé dónde estás, porque yo ya estoy tu representándote. Esto es lo que significa la Navidad como nuez en su concha. Yo tengo una tarjeta de Navidad que guardo por muchos años. Ahí tengo muchas que guardo, pero una sobresale porque es única. En esta tarjeta hay retratos de líderes o dirigentes nacionales o mundiales, César, Adolfo Hitler, Stalin y muchos otros. Cuando abres esta tarjeta dice, Cristo fue coronado por hombres que desean dioses, pero solamente Cristo pudo ser Dios y hombre. Esta idea de seguir a Cristo, de que Dios es hombre, esto es lo que quiere decir Navidad como nuez en su concha. ¿Qué quiere decir Navidad? Festival de las luces. El mismo principio que vemos aquí. Principio es la palabra vino, el verbo vino a ser carne. ¿La palabra? Ustedes no son palabra, yo no soy palabra. Jesús es la palabra, pero ustedes lo conocen. Ustedes conocen la palabra. Ustedes tienen la palabra. Y tú y yo debemos estar proclamando la palabra, Cristo. El mensaje evangelístico que nunca cambia, Jesucristo es el mensaje. Una de las cosas que a mí me fascinan de seguir a Cristo, no tenemos que venir con un mensaje nuevo. Todo lo que tenemos que decir, y les digo a los ministros jóvenes, tenemos un libro, solamente un libro. Apréndanlo, memorícenlo, enséñenlo. Este es el mensaje que ustedes van a enseñar. A veces en las generaciones viene alguien y dice, tenemos que hacer algo que Jesús sea mayor de lo que ya entendemos, que se vea mejor de lo que ya entendemos. Cada vez que alguien viene con esa mentalidad, se rebaja el evangelio. Cristo viene a ser más menos útil y debilitamos la expresión de que Jesús vino a ser hombre. Les voy a platicar esta historia a la temporada de navideña. Hubo un comerciante que decidió hacer muñecas en forma de Jesús. Lo vistieron de satín en una forma de rey. Esta muñeca no se vendió. Este hombre desesperado de que tenía una gran cantidad de muñecas y puso un gran rótulo que decía, Jesús es rebajado 50%. Esto es lo que no debemos de hacer. Mucha gente trata de rebajar a Cristo. Tratan de traerlo a un nivel más bajo. No podemos hacer esto. Esto es peligroso. Nosotros tenemos que entender el verbo, el mensaje, la palabra. Número uno, proclamar que Él es la palabra. Número dos, celebramos porque Él vino a ser. Jesús pasó por un proceso hasta que nació, vino a ser carne, se encarnó, creció, vino a ser un adulto, y yo creo que todos entendemos esto. Lucas nos explica en capítulo 2, dice que Jesús crecía en estatura, en espíritu y entre sus gentes. ¿La aplicación? Tú estás en el proceso de venir a ser. ¿Qué quieres venir a ser? Lo voy a explicar de diferente manera. ¿Tú estás creciendo? ¿Estás creciendo espiritualmente? Nunca, como cristianos, tenemos que llegar a un punto o con una satisfacción de que creemos que ya crecimos todo lo que íbamos a crecer. Que llegamos a un estado que ya no necesitamos aprender nada más. Eso es mentira. Tenemos que continuar creciendo. ¿Cómo podemos decir que está creciendo espiritualmente? Cada vez que hablamos de la Navidad y cantamos los himnos navideños, Jesús, para ti, tiene que ser más grande, más glorioso, más poderoso, más con, necesitan más de eso. Pero si durante los años estás siendo, encontrando que te encuentras con un Jesús más chico, C.S. Lewis, que escribió los Crónicos de Narnia, hemos leído sus libros y algunos hemos visto su película, hay una historia muy hermosa en ese libro. Lucy se encuentra con Aslan, el león, que representa a Cristo y que no lo había visto por algún tiempo. Aslan le dice, bienvenida, niña. Lucy dice, Aslan, tú eres grandísimo. Él le dice, sí, es, lo ves así porque tú eres más grande. Tu mente ha crecido. No es Lucy, le preguntó, no, tú eres muy grande. Aslan le dice, cada año que tú crecías, tú entendiste que yo era más grande, y eso es verdad. Cada año tú crees y ves a un Cristo más grande, un Cristo más exaltado, más poderoso. Celebramos porque proclamamos la palabra o venimos a hacer la palabra. Número tres, porque venimos a hacer carne. Nosotros celebramos la Navidad haciendo esto, porque la palabra vino a ser carne, explicaré. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Se puede ser proporcional o puede ser encarnación? Vean estas dos palabras. Encarnación parece un término muy grande, pero es basado en esto. ¿Es proporcional o encarnación? Hay una gran diferencia. La verdad proporcional es que la verdad en una aula de estudios, en un seminario, la verdad encarnada es que sales de esas páginas y es visible, la palabra vino a ser carne. La proposición, los cristianos deben de amar. Esto es hermoso. Podemos escribir, podemos predicar, podemos discutirlo durante nuestras reuniones. Podemos hacer muchas cosas con esto, que es una verdad proporcional. Pero, cuando le das carne de comer a los hambrientos, eso es. Cuando visitas a los que están en los asilos, esta es una verdad encarnada. Cuando amas a los humanos, es una verdad encarnada. Cuando te disculpas si estás equivocado, esta es una verdad encarnada. Cuando tratas de animar a un compañero que necesita ánimo, eso es cuando la carne, la palabra vino a ser carne. Eso es la nuez en su concha. Celebrar la Navidad es que la palabra vino a ser carne. Hay mucha diferencia. En una casa en particular, había una tarde con mucho ruido. El abuelito vino a donde estaba, al cuarto, y vio que el niño estaba botando en su jaulita donde el niño debía estar ahí. El abuelito se sintió adolorido, dijo, yo voy a sacar a mi nieto. De repente entró la mamá con un carácter fuerte y le dice, oh, no me lo vas a sacar de ahí, él debe de continuar ahí en su jaulita. El abuelito se sintió adolorido, pero el niño continuaba levantando sus brazos diciendo, papá, sácame, abuelito, sáqueme. Entonces el abuelo estaba adolorido, no sabía qué hacer, se sentía adolorido por el dolor del niño, pero detrás de él estaba la actitud de su madre, que era la hija de él. ¿Cómo solucionó el abuelito el problema? Él brincó y se metió en la jaulita con el niño. Así que como no podía sacar al niño, pues él se aventó para quedarse adentro con el niño. De esta forma él solucionó este dilema. Así que Dios vino a habitar con nosotros y de esta manera nos redimió para no sacarnos de este mundo, sino que continuar en este mundo. Es lo que tenemos que pensar todos los días. Esta es una verdad que tenemos que vivir en la casa, en nuestro lugar de trabajo. Cuando estamos en línea en el supermercado, esta verdad la tenemos que vivir aún cambiando pañales. Esto es la verdad encarnada. Padre Celestial, oramos que el mensaje de Cristo, la persona de Jesucristo, que vino a ser carne, que sea más revelante en nuestras vidas, que sea potente y que sea más grande, no, que no se disminuya, sino que crezca más en nuestras mentes, en nuestras vidas, y que otros lo puedan ver durante la temporada navideña y que lo prueban, que lo puedan probar. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie y continuaremos en adoración. La predicación del día 21 de diciembre del año 8 con nuestro pastor Skip Hasek, correspondiente a la Navidad del año 2008 en el Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Continuaremos en la palabra.